Puedes alcanzar una vida plena si renuevas tu mente en la palabra de Dios. Los pastores José Luis y Silvia Sinali y la Iglesia de la Ciudad te invitan a disfrutar el siguiente mensaje que bendecirá tu vida y la de tu familia.
Dice el mensaje en esta mañana: el silencio como la mentira corrompe la verdad. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 9 dice: sépanlo bien, los que llevan vidas inmorales, los fornicarios, los adúlteros y los homosexuales no tendrán parte en el reino de Dios. En otras palabras, no van al cielo, se van al infierno. El domingo pasado hablamos acerca de la lista de los condenados al infierno. La Biblia da varias listas. Está la lista de los mandamientos, de los dones del Espíritu, de las bienaventuranzas, pero también nos expone la lista de aquellos que están condenados al infierno. Y a la cabeza de esa procesión siniestra van los cobardes y los incrédulos. No van los narcotraficantes, ni van los criminales, sino los cobardes y los incrédulos. Y les siguen los inmorales. ¿Y a qué se refiere la Biblia con la palabra inmoral? ¿Quiénes son las personas inmorales? ¿Qué práctica sexual prohibida establece la palabra de Dios? Dice que los inmorales no tendrán parte en el reino de Dios. Apocalipsis capítulo 21 versículo 8 dice: a los que tengan relaciones sexuales prohibidas los lanzaré al lago donde el azufre arde en llamas, y allí se quedarán separados de mí un rato, una década, mil años. Se quedarán separados de mí para siempre. Está hablando del infierno, del lago de fuego. No me convence, pastor. Bueno, leamos Efesios capítulo 5, versículo 5. Es seguro que el que cometa pecados sexuales no tendrá parte en el reino de Dios. Me faltan pruebas bíblicas. Ahí va Judas capítulo 1 verso 7. A Sodoma y Gomorra Dios las condenó al fuego eterno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cometieron inmoralidades y perversiones sexuales. Dice Gálatas capítulo 5 versículo 19: manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, orgías y cosas semejantes. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, no van al cielo. Hebreos 13:4: Dios castigará duramente a los que practiquen inmoralidades sexuales. Colosenses capítulo 3 verso 5: que nadie cometa inmoralidades sexuales. Por estas cosas viene el terrible castigo de Dios. Primera Tesalonicenses capítulo 4 verso 3: aléjense de todo pecado sexual, porque el Señor toma venganza de todos esos pecados. Y hablando acerca de la Nueva Jerusalén, el hogar definitivo de todos los cristianos, la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 21, verso 27, que no entrará en ella ningún inmoral. La base bíblica es abrumadora. Los inmorales, fornicarios, los que tienen relaciones sexuales prohibidas, no van al cielo. A menos que se arrepientan y abandonen su conducta, se van al infierno. Hermano, esto es lo que está diciendo la palabra de Dios. Lo que tenemos que saber es, ¿a qué prácticas sexuales se refiere la Biblia? ¿Cuáles están permitidas y cuáles no? Pues la Biblia prohíbe el trato sexual con los niños, prohíbe la pedofilia y prohíbe el incesto en Levíticos 18 y en Levítico 20. La Biblia prohíbe el travestismo, condena el travestismo. En Deuteronomio capítulo 22, verso 5, dice: los hombres no deben vestirse como mujeres, ni las mujeres deben vestirse como hombres. A nuestro Dios no le gusta ese comportamiento. También está condenada la relación sexual con los animales, la zoofilia o el bestialismo. En Levítico 20:15, Levítico 18:23, Éxodo 22:19 y Deuteronomio 27:21. También está condenada a las relaciones sexuales prematrimoniales, primera de Tesalonicenses 4:3. Está condenada a la prostitución, Deuteronomio 23:18. Está condenado el adulterio, hermanos. Adulterio. A la orden del día. Dice Éxodo capítulo 20, verso 14, no cometerás adulterio. Dice en Levítico 20:10, si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, los dos serán castigados con la muerte. Dice Hebreos 13:4 en el Nuevo Testamento, Dios castigará duramente a los que cometen adulterio. Alguien le preguntó a Jesús qué había que hacer para entrar en el cielo y para tener vida eterna, y Jesús dijo, entre otras cosas, que no adulteres. Lucas capítulo 18, verso 19. La homosexualidad está condenada por la palabra de Dios. Dice Primera de Corintios capítulo 6, verso 9, los homosexuales no tendrán parte en el reino de Dios, no van a ir al cielo. Dice en Levítico 18, 22, no practiques la homosexualidad, es un pecado detestable. Dice en Levítico 20, 13, si un hombre tiene relaciones sexuales con otro hombre, ambos han cometido un pecado abominable y serán condenados a muerte. ¡Qué contraste, hermanos! Para la ley de Dios, la homosexualidad es un pecado abominable y detestable, pero para la ley humana la promueve y castiga y persigue a aquellos que pensamos diferente, cercenando la libertad de expresión. Soy consciente. Y es muy probable que lo que estoy diciendo no resulte agradable a algunas personas. Es probable que no suene hermoso ni bonito al oído de muchas personas. Decir que aquellas personas que tienen prácticas sexuales fuera del matrimonio están condenadas por la palabra de Dios, y que aquellas personas que practican sexualidad fuera del matrimonio se van al infierno, puede que no resulte agradable escuchar tales cosas para algunas personas. Soy consciente. Pero piénsalo de esta manera. Si yo callo por cobardía, no te bendigo en lo más mínimo. Pero si en cambio yo asumo el compromiso delante de Dios de predicar no solo la verdad, sino toda la verdad, y tú tienes el compromiso de aceptar la palabra del Señor, entonces lo que te digo podría librarte de la condenación eterna. Piénsalo así. Nuestro silencio por cobardía, hermanos, no te bendice y podría llevarte hasta el mismo infierno. Pero el valor de los predicadores y pastores al predicar toda la palabra de Dios puede que te saque de la condenación al infierno y te lleve al cielo. El diablo tiene la lección bien aprendida. Él sabe que sin santidad no podemos tener comunión con Dios. Él sabe que sin fe nuestras oraciones no son escuchadas. Por lo tanto, trabaja full time, tiempo completo, horas extras. ¿Para qué? Para arruinar nuestra vida espiritual, para sacarnos del lugar secreto, para empujarnos a la inmoralidad y para llenar nuestro corazón de veneno, de emociones dañinas como la ira, el enojo y cosas semejantes. Hermanos, se los he dicho mil veces, el diablo no viene por tu matrimonio, olvídalo. Hermanos, el diablo no viene por tus hijos, no viene por tu empresa, no viene por tu dinero. El diablo viene por tu vida espiritual. Si el diablo logra sacarte del lugar secreto, si el diablo logra meter una cuña en tu relación con Dios, todo en tu vida se va a venir abajo, te lo advierto. El diablo viene para arruinar nuestra vida espiritual. ¿De qué manera? Empujándonos a la inmoralidad. Porque sin santidad nadie puede ver a Dios. Sin santidad nadie puede tener comunión con Él. Él viene para sacarnos del lugar secreto, estorbar nuestra comunión con Dios y empujarnos a la inmoralidad. Pero después de tantos años de experiencia, el diablo aprendió algo: que es mucho más efectivo si comienza con los niños. Tiene años, este zorro viejo tiene años de experiencia y sabe que la intención última es arruinar la vida espiritual de las personas, y sabe que si comienza con los más pequeños, su trabajo tendrá más éxito. La semana pasada en Kitilipi, en el almuerzo, un profesor de una escuela cristiana almorzó conmigo. Y ese profesor me dijo que en la escuela una mamá judía vino a interceder por su hijo. Y le pidió expresamente a los directores del colegio que no le enseñaran principios y valores cristianos a su hijo hasta los 7 años. La mamá dijo: después de los 7 años, hagan con mi hijo lo que quieran. Díganle y háblenle de Jesús todo lo que quieran, pero hasta los 7 años no le digan nada. Y entonces, cuando ese hermano profesor del colegio me hablaba, se me abrieron los ojos. Hermano, ¿qué hay? ¿Qué secreto guarda la educación en los infantes? Todo el mundo sabe que lo que el niño aprende en los primeros años de vida se lo aprende para siempre, porque ese es un principio bíblico. Instruye al niño cuando es joven, cuando es niño, cuando es en los primeros años, y después de viejo no se va a apartar de él. El diablo sabe eso, entonces va por los niños. ¿No te has dado cuenta que el foco principal de la ideología de género son los niños, son los infantes? Va a preescolar, va a la primaria. Desde Sarmiento hasta el presente, la transformación y el avance de pedagogías colonizadoras tienen a la educación inicial como protagonista. qué difícil resulta desprogramar la mente de un niño cuando ha sido adoctrinado para pecar. Hermanos, la ideología de género adoctrina a los niños a rebelarse contra Dios, adoctrina a los niños a pecar contra Dios. Qué difícil es desprogramar la mente de un niño cuando ha sido adoctrinado desde jardín de infante a pecar contra Dios. Hasta los 7 años no le enseñen nada, después hagan lo que quieran. Esta perversa fortaleza espiritual, hermanos, no tiene oposición ni enemigos, salvo la iglesia. Aunque la iglesia se ha convertido en un contrincante cada vez menos temible. ¿Por qué? Porque la iglesia y los cristianos estamos replegados. Unos pocos incidentes aislados, como manifestaciones, escraches y algunas denuncias, han logrado el objetivo, y entonces ahora estamos escondidos y hemos escondido la verdad. ¡Qué vergüenza, hermano! Dice Romanos capítulo 1 verso 18: conocen la verdad pero la ocultan, hablando de los cristianos, hablando de los líderes, hablando de nosotros. Conocemos la verdad y nos ocultamos. Que hermanos, tenemos que entender, papás, deberíamos entender que hay que colaborar con la iglesia. Usted quiere que la iglesia le enseñe a sus hijos a amar a Dios, colabore con nosotros trayéndolos a la iglesia, trayéndolos al culto, trayéndolos a las 6 de la mañana, trayéndolos los martes y los domingos y dejándolos en el cultito, hermano. Y la iglesia tiene que colaborar con los padres y con la familia, no entreteniendo a los niños. Los niños no vienen a la iglesia para ser entretenidos. Hay que entenderlo, pastores, líderes, iglesia. Tenemos que entender que los niños no son una molestia y que no vienen a la iglesia para que nosotros los entretengamos. Tenemos que provocar experiencias espirituales, empujarlos, presentarles a Cristo, hablarles del Evangelio de Jesucristo como se habla adulto, porque la responsabilidad que Dios nos delegó es hablar a adultos y a pequeños, es evangelizar a adultos y a pequeños. Por eso la gran responsabilidad que tenemos también es con los niños. ¡Qué vergüenza, hermano, que hay reuniones de padre en el colegio y no va ningún padre! Y ni hablar de escuelas cristianas. El profesor me decía: tengo 500 alumnos en mi escuela. Hacemos reuniones para padres y vienen 4, vienen 5. Eso te habla de la desidia. Conocen la verdad y la esconden. Te habla de la desidia en la que hemos caído nosotros los cristianos. Ellos están avasallando, están adoctrinando a nuestra familia, a nuestros hijos para pecar contra nuestro Dios, y nosotros estamos distraídos. Hermanos, basta de cobardía en el nombre de Jesús. No me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación, dijo Pablo. No nos avergoncemos de predicar el Evangelio, no escondamos la palabra tiene que ser predicada. Entiéndase bien, el propósito del diablo es adoctrinar a los niños y silenciar a la iglesia, y lo está logrando. Bastaron unos solos pulgares para abajo ahí en los medios de comunicación, algunas denuncias por ahí, para que nosotros nos escondiéramos y escondiéramos la verdad. De ninguna manera, hermanos. Aquellos primeros cristianos, si hubieran escondido el Evangelio como se les pedía, nosotros no, el Evangelio no hubiera llegado hasta nosotros. El modus operandi de la ideología de género, o del diablo detrás de la ideología de género, es lo mismo, hermano, que sucedió con aquellos primeros cristianos, que se les pedía, se les exigía, no que dejaran de creer en Dios, sino que dejaran de predicar la palabra del Señor. Dice Hechos capítulo 4 verso 18: llamaron a los apóstoles, y les ordenaron, había leyes, hermano, y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Sin embargo, Hechos 5:42 dice que los apóstoles cada día seguían enseñando y predicando. Hermanos, iglesia, financiamos los propósitos del infierno cuando somos cobardemente cómplice con nuestro silencio frente a la propagación de la ideología de género. Nuestra responsabilidad es difundir la palabra del Señor, no ocultarla. Vamos, iglesia, prediquemos toda la verdad, prediquemos la palabra de Dios sin cobardía. Cobarde es aquella persona, y míreme a los ojos, cobarde es aquella persona que teme mostrar su lealtad a Cristo por temor a perder algo. Teme ser fiel a Cristo por temor a perder algo. ¿Y qué podría perder? ¿La libertad, la vida, el trabajo, la ciudadanía? No, nada que ver. Somos cobardes por mucho menos que eso, hermanos. Y nosotros silenciamos si la ideología de género y el avance del mal crece y crece, mientras nosotros, como José de Arimatea y Nicodemo, conocemos a Cristo, pero por temor lo ocultamos. Hermanos, sigamos predicando el Evangelio. Si una puerta se cierra, predicaremos en el otro lado, donde la puerta se abra. No vino por educación donde nosotros le estamos predicando a los niños. Nos cerraron todas las puertas. Inclusive en esta semana, la ministra de Desarrollo Social nos ha cerrado la puerta en los distintos hogares que tenemos y que visitamos. Ya no podemos hacer la campaña, pero hermanos, se cierra una puerta y Dios abre otra, y todos los sábados estamos predicando en los barrios y estamos predicándole a los niños. Dale gloria a Dios, no seas cobarde. Vamos, hermanos, vamos a predicar toda la palabra del Señor, porque cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar, y cuando Dios cierra una puerta, nadie la puede abrir. Por eso la palabra del Señor dice: no teman, dice, pídanle a Dios, díganle a Dios lo que ustedes necesitan, no se preocupen por nada, oren por todo y díganle a Dios lo que ustedes necesitan. Vamos a presentarnos delante del Señor, y en Él solamente vamos a confiar para la predicación de la palabra del Señor. Estoy un poco, ay, hermano. Vamos, hermano. ¿Por qué ese temor de predicar la palabra? ¿Por qué ese temor? Si yo no tengo temor al scratch y a todo lo que me puedan decir cuando yo hablo públicamente, nada se censura, todo esto sale en crónica. Hermano, nadie tiene por qué temer, porque estamos en las manos del Señor. Y aquellos que se avergüenzan de mí y de mis enseñanzas, yo me avergonzaré de ellos delante de mi Padre. Pero aquellos que no se avergüenzan de mí y de mis enseñanzas, yo no me voy a avergonzar delante de mi Padre. Hermanos, tenemos la palabra de Dios más segura. Creámosle. Insisto, el diablo viene por tu vida espiritual. Si pudiéramos entender esto. El diablo quiere arruinar nuestra vida espiritual y sabe que es más efectivo comenzando con los niños. Sabe. Por eso nosotros tenemos que ser contracultura. Todo lo que podamos hacer para alcanzar a mayor cantidad de niños, gloria a Dios. Gloria a Dios. El diablo va a tratar de arruinar tu vida espiritual, número uno, empujándote, sacándote del lugar secreto. ¿Cómo está la carpa del encuentro? No me la abandones, hermano, no me abandones la carpa del encuentro. No me abandones los martes a las 6 de la mañana. No me abandones el ayuno, no me abandones. Ahí está. En segundo lugar, nos va a empujar a la inmoralidad. Hermanos, mi amigo, a mí me gustaría decirle algo diferente y no quiero. Tengo un compromiso con Dios, pero los inmorales, los fornicarios, los que practican, los que tienen sexualidad fuera del matrimonio, no son bienvenidos para Dios, hermano, a menos que nos arrepintamos. Hay una salida, todavía hay una salida, y la salida es la cruz de Jesucristo. Si nos arrepentimos, vamos a la cruz, pedimos perdón. Perdón por nuestros pecados, el Señor nos perdona. La sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado y nos da una nueva vida. Y ahí entramos a vivir con el Señor y nos vamos con Él a su presencia y al cielo, hermano. Hay una salida. Pero en tercer lugar, el diablo sabe El diablo sabe que si logra meter cizaña acá en mi corazón, entonces va a deteriorar mi relación con Dios. ¿Qué clase de cizaña? Rencor, odio, resentimiento, ofensa. ¿Cuántas personas han abrazado la ofensa? Están abrazados a la ofensa. Alguien que te ofendió, alguien que te hizo daño en algún momento de la vida, y lo tienes en la cárcel de tu corazón, y tú eres el único que tiene la llave para abrir esa celda en tu corazón. Tienes atrapado, enjaulado ahí en la celda, aprisionado en la celda de tu corazón, alguien que en algún momento de la vida te hizo daño. Y el diablo sabe eso. Y eso hace que tu vida espiritual esté deteriorada y que tus oraciones no reciban respuesta. ¿Quién lo dijo? Jesús. Mira lo que dice en Marcos capítulo 11, versículo 22. Nos da el secreto de cómo ser bendecido y de cómo nuestras oraciones podrían recibir respuesta. ¿Cuál es ese secreto, pastor? Está en Marcos 11:22. Dice: el que tiene fe en Dios podrá decirle a este monte que se levante y se arroje al mar, y el monte lo obedecerá. Lo único que se necesita es creer. Oren por cualquier cosa, y si creen, tienen fe, la van a recibir. Seguro que la van a recibir. Pero, dijo Jesús, cuando oren, perdonen a los que le hayan hecho algo, para que el Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Mira, el secreto que nos da Jesús para que nuestras oraciones sean contestadas, para tener una buena relación con el Señor, tener fe. La primera cosa es tener fe. Hablamos de la fe el domingo pasado, hermanos. Jugamos a lo seguro, jugamos en la playita donde juegan los niños. En algún momento de la vida has tenido desafíos de fe, pero has retrocedido, has estado en la corriente del Espíritu y ya no hacías pie ahí dentro, y tuviste aventuras de fe, pero ahora estás jugando a lo seguro. Hermano, si Dios te pide algo, sal de tu zona de comodidad. No importa lo que sea, probablemente te pida algo que está más allá de tus posibilidades. En lugar de mirar tus limitados recursos, en lugar de consultar la billetera, mira a Dios, y Dios va a hacer a través de ti una gran maravilla, un gran milagro, y tú vas a crecer en tu fe. La fe. No le podemos echar la culpa al jefe, al gobierno, al pasado. No le podemos echar la culpa a nuestros padres. No le podemos echar la culpa al país, hermano, de nuestra falta de fe. La falta de fe podría ser la razón por la que nuestras oraciones no están siendo escuchadas. Porque dice: si creen, van a recibir. La segunda cosa dice: si creen, si tienen fe, ¿en quién? En Dios. Y no es obvio esto, hermano, no es obvio. No es obvio, porque nosotros pensamos como la gente del mundo. Un poquito acá, un poquito allá, todo contribuye para mi bendición. Y entonces nosotros decimos: un poco de oración, un poco de iglesia, un poco alguien que me ore, un poco del curandero, un poco de confianza en mí mismo, un poco en el trabajo, un poco en los ahorros, un poco en los políticos, y ahí vamos, hermano. Si Dios, si ustedes no tienen, si no tenemos fe solamente en Dios, Dios no va a intervenir. Nuestra confianza tiene que estar puesta solamente en Dios, y cuando eso suceda, la bendición de Dios va a llegar a nuestra vida, hermano. Es por ahí donde viene la bendición. La pregunta que quiero hacerte es: ¿confías realmente en Dios y únicamente en Él para satisfacer tus necesidades? No me digas sí así nomás, ¿eh? Porque si sos como yo, hermano, ¿no será que ponemos también nuestras esperanzas en el trabajo, en el negocio, en los ahorros? ¿No será que también ponemos nuestra esperanza en nuestros padres, en el país, en el próximo gobernante, hermanos? Si nuestra fe no está puesta solamente en Dios, Él no va a intervenir, porque Él no se lleva toda la gloria. Porque mañana, cuando tengas ese milagro, ¿quién se va a llevar la gloria? ¿El político, la iglesia, el hermano? ¿Quién se lleva la gloria? Pero en cambio, cuando tú fuiste al Señor, y como dice el texto bíblico, dice, díganle a Dios lo que ustedes necesitan. Y usted va delante del Señor y dice, Señor, acá está. Necesito esto. Y el Señor te va a guiar si tiene que tocar una puerta, no tiene que tocar. El Señor te va a decir. Pero cuando venga el milagro, Él se va a llevar toda la gloria. Hemos tocado 1,000 puertas, hermanos, para poder predicar el Evangelio en los medios de comunicación. 1,000 puertas. En el poder de la carne. Toda cerrada. Hasta que un día comenzamos este proceso de empezar a depender de Dios y dejar la iglesia en manos del Espíritu Santo. No le miento a ninguno de ustedes. Aquí abajo, mientras estábamos después de un culto, llegó una persona de Buenos Aires ofreciéndonos los canales de televisión para que nosotros pudiéramos salir. Nos ofreció los primeros canales que no eran de vanguardia a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, y ahí entramos, después nos ofreció Crónica a las 2 de la mañana, después empezamos a orar porque había una parapsicóloga, había una enviada del infierno que estaba a la medianoche en el nombre de Jesús, queremos nosotros ese espacio, el Señor nos dio ese espacio, pero Dios se lleva toda la gloria, hermano, ningún hermano, ninguna persona puede llevarse la gloria, lo hizo Él solo, Él vino hasta acá, hermanos, abrimos la puerta y así va a suceder contigo, hermano. Así va a suceder contigo. Pon tu crisis, pon tu necesidad en las manos del Señor y Dios se va a llevar toda la gloria. Dale gloria al Señor, dale gloria a Dios. Así que si tienes alguna necesidad, no recurras primeramente, no tengas fe en los siervos de Dios, no tengas fe en los servidores de Dios. Ellos simplemente son canales de Dios, pero la bendición viene de la fuente, la bendición viene de Dios. Así que vamos a poner toda nuestra confianza en quien provee, en el Dios de los cielos que conoce tu necesidad y va a responder a tu necesidad. Y la tercera cosa, tener fe y tener fe en Dios. Pues si no, ¿quién se lleva la gloria? Y la tercera cosa es que en un pasaje que habla de la oración y de la fe, el Señor pone el perdón. ¿No te parece curioso? Está hablando de la fe. Y dice, si ustedes tienen fe y si oran y tienen fe, van a recibir. Pero, dijo Jesús, cuando oren y tengan toda esta fe, perdonen, diciendo, acá puede haber una razón por la que tus oraciones no están siendo escuchadas. Acá puede haber una razón por la que tu vida está estancada. Sí, pastor, porque yo vengo a la iglesia y yo no soy ningún, trato de mantenerme en santidad y porque yo soy fiel en mis diezmos, pero no sé qué pasa, mi vida está estancada. A lo mejor es porque hay algo en tu corazón, alguna emoción dañina en tu corazón que está deteniendo la bendición de Dios. ¿Has abrazado la ofensa? ¿Alguien te ofendió en algún momento y estás abrazado de esa ofensa? ¿Alguien te hizo daño en algún momento de la vida? ¿No pudiste soltar ese perdón? Esa es la razón por la que tu vida está estancada. Podría ser una razón por la que tu vida está estancada y por la que Dios no contesta tus oraciones. Que hay alguien aprisionado en tu corazón y nadie puede soltarlo. Yo quisiera, pero no puedo. Dios quiere, pero no puede. El único que tiene la llave de esa cárcel eres tú. Tienes que tomar esa llave, ir a la cárcel, abrirle la celda, liberar a esa persona y decirle, no me debes nada. Se pagó todo, se saldó todo. Se libre. Y cuando usted libera a esa persona, se libera a sí mismo. Cuando usted libera a aquellas personas que le hicieron daño, usted se libera a sí mismo. Usted está atado mientras tenga atada a esa persona. Pero cuando usted libera a esas personas, se libera a sí misma. Y eso no lo puede hacer Dios, no lo puedo hacer yo, porque no tengo la llave. De la cárcel de su corazón no tengo la llave, y de la cárcel de mi corazón usted no tiene la llave. Pero tome esa llave. Vaya a la cárcel, abra la puerta y deje correr, deje en libertad a la persona que le hizo daño. Pudo haber sido ayer o pudo ser hace 50 años. Déjela suelta y dígale, no me debes nada. Está todo pagado, está todo saldado. No me debes nada. Porque así como Dios me perdonó a mí la deuda multimillonaria que yo tenía, impagable que yo tenía con Dios, yo ahora te libero y te perdono. Y usted la suelta de su corazón. Y a lo mejor la bendición que estaba estancada se desata y llega a su vida. ¿No le gustaría ser libre? ¿No le gustaría tener la confianza y la plena seguridad en su corazón de que realmente la falta de perdón no es un obstáculo para la bendición de Dios? ¿Por qué no le pedimos al Espíritu Santo que examine nuestra vida? A lo mejor el Espíritu Santo ya le está revelando. Mientras yo hablo, el Señor le revela que hay algo en su corazón que no está bien. Hay un sentimiento, una emoción dañina. Hay resentimiento, hay odio, hay furia, hay enojo, hay ofensa. Y usted sabe que tiene que liberar todo eso. Este es el momento, porque su vida no va a salir del entrampamiento y del estancamiento a menos que usted libere todas esas emociones y libere a esas personas que le hicieron daño. Póngase de pie, por favor. Y cierre sus ojos. Y cierre sus ojos y le pido a todo el mundo que tenga respeto, porque hay muchas personas que en esta mañana van a ser libres. Vinieron, pero están encadenadas. Aunque no se crea, ¿no? A lo mejor el Señor corrió el velo esta mañana y te has dado cuenta que la vida espiritual en la que estás, ese deterioro en tu vida espiritual y la falta de revelación y la falta de bendición y la falta de respuesta a tus oraciones estaba acá, en la falta de perdón. Así que quiero animarte en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, necesitamos su ayuda. Porque no podemos solo, no está más allá de nuestras capacidades, Señor. Perdonar no es una cuestión de sentimiento, sino de voluntad. No es una capacidad natural, sino sobrenatural. Por eso venimos a ti, Espíritu Santo, en esta mañana. Para que nos ilumines, para que enciendas la linterna y vayas lo más profundo a nuestro corazón. Sé sincero con Dios, dile, Señor, muéstrame, dile, Señor, muéstrame, revélame si hay alguien en la cárcel de mi corazón que tengo que liberar. O, quizás el Señor ya te ha mostrado, el Señor te ha traído el rostro, te ha traído el nombre de la persona que te amargó la vida, de la persona que te arruinó, de la persona que te ofendió, de la persona que realmente te ofendió en algún momento y ya tienes el rostro y sabes su nombre, y ahora en el nombre de Jesús lo que te queda es abrir esa celda, hermano. Pídele al Espíritu Santo, dame la fortaleza, Señor, para que lo que voy a hacer ahora sea para siempre. Voy a abrir la puerta de esa cárcel, diga, voy a abrir la puerta de esa cárcel, voy a liberar a esa persona que me hizo daño ahora en el nombre de Jesús. Y creo, porque Jesús perdonó mis pecados, porque Él pagó en la cruz la deuda impagable, ahora yo decreto y declaro que esa persona no me debe nada. La perdono, diga, perdono. Abro la puerta y te dejo en libertad. Te perdono, pon el nombre y empieza a orar por ella. Te bendigo, te suelto en el nombre de Jesús. Ve en paz. Yo hoy me libero de estas emociones dañinas. Me libero del odio, del rencor, del resentimiento. Ahora, diga, me libero en el nombre de Jesús. Que el poder del Espíritu Santo comience a obrar en tu vida para liberar todas estas emociones dañinas. Dile, Espíritu Santo, ahora creo en ti y suelto, reprendo todas estas emociones dañinas de mi vida, no las quiero más. Suelto el odio, suelto el enojo, suelto el resentimiento. Estaba enojado, pero ahora en el nombre de Jesús declaro que quedo en libertad. Al poner en libertad a esas personas, yo mismo soy libre en el nombre de Jesús.
Si este mensaje inspiró tu vida, desafió tu fe y te animó a estar más cerca de Dios, hemos cumplido nuestro cometido. Por cualquier inquietud o pedido de oración, escríbenos a info@iglesiadelaciudad.com.ar o visita nuestro sitio web www.iglesiadelaciudad.com.ar. También puedes llamarnos al 362-443-8000 y conocer nuestro Facebook, José Luis y Silvia Sinali.